expositoras, que una vez vecinos nos acompañéis aquí. Vamos a dar comienzo a este primer pleno con el siguiente orden del día. Como punto número uno, acuerdo que proceda sobre la periodicidad de las sesiones ordinarias del pleno. Le doy la palabra al portavoz del Partido Socialista, Luis.
Buenas tardes a todos y a todas. El acuerdo que procede sobre la periodicidad de sesiones ordinarias, como todos sabemos, el 24 de mayo hubo elecciones, el 13 de junio se hizo la constitución de la nueva corporación local y tras la constitución de esa corporación pues toca fijar la periodicidad de los plenos. La propuesta que traemos a pleno es que las sesiones ordinarias del pleno tendrán lugar el último jueves de cada mes de enero, marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre, a las 8 horas en primera convocatoria. Si la fecha indicada coincide con un día festivo, la sesión ordinaria tendrá lugar el primer jueves hábil posterior. La alcaldía de la corporación, por propia iniciativa o propuesta de los portavoces de los grupos municipales, por causa justificada y tras dar cuenta a los portavoces, podrá adelantar o retrasar la fecha de celebración de la sesión dentro de los 3 días hábiles que la sigan o precedan. Incluso en el caso de que el nuevo día fijado no estuviese comprendido en el mes que corresponda, sin que por ello se pierda la sesión o condición ordinaria. Recordamos que este tiempo atrás hemos habido muchas sesiones ordinarias con respecto a los decretos que sacaba el gobierno, y para evitar porque a 3 días de un pleno pudiésemos por ello otra vez en hacer otro, pues se toma esta medida para tener un poco de flexibilidad a la hora de convocarlos. El acuerdo será público mediante la sesión de salón de dictos. Y nada, esa es la propuesta que queremos hacer.
Magda, portavoz de Izquierda Unida, que le dé la palabra. Bueno, pues en este caso es el turno de Gracia de Portavoz del Partido Popular. Buenas tardes a todos. En este caso, el Grupo Popular no tenemos nada que objetar. La que la propuesta del acuerdo que se nos ha planteado pues cumple con el mínimo legal establecido, atendiendo al número de habitantes de este municipio. Así que,
bueno, pues entonces pasamos a votar. ¿Votos a favor?
Y seguimos con el orden del día. Sería el punto número 2, acuerdo que proceda sobre el número y denominación de las comisiones informativas permanentes del Ayuntamiento, así como su composición.
Para que las siguientes comisiones informativas permanentes del Ayuntamiento sea considerado la creación de 5 comisiones. La Comisión Informativa Permanente del Área de Hacienda, Desarrollo Económico y Educación y Comisión Especial de Cuentas. Dictaminará los asuntos procedentes a tales áreas. Dictaminará las propuestas que dirija el pleno a la alcaldía en ejercicio de sus competencias, en particular las propuestas sobre ejercicio de acciones administrativas y judiciales y la defensa de la corporación en materia plenaria y aquellas relativas a aspectos de organización y funcionamiento de los órganos colegiados en lo que se estructura el ayuntamiento. Funcionará asimismo como comisión especial de cuentas. Le corresponderá también y también a las propuestas relativas a la aprobación y modificación del reglamento orgánico municipal. Otra comisión, la Comisión Informativa Permanente en el área de personal, movilidad, seguridad y medio ambiente, que dictaminará asuntos procedentes de tales áreas. La siguiente comisión será la Informativa Permanente en el área de cultura, sanidad e igualdad. La Comisión Informativa Permanente de urbanismo, obras, infraestructuras, servicios y empleo. Y por último, la Comisión Informativa del Control de Contratación. Se establece para el estudio y control de los expedientes de contratación del Ayuntamiento. La Comisión Informativa Permanente estará integrada por los siguientes miembros: el presidente, la alcaldesa o el concejal en el que delegue, vocales, 3 del Grupo Municipal Socialista, 2 representantes del Grupo Municipal del Partido Popular y un representante del Grupo Municipal Izquierda Unida Los Verdes. El secretario, que será el Ayuntamiento funcionario quien delegue, y es excepto la Comisión Informativa y Control de la Contratación, que tendrá la siguiente composición: presidente o presidenta, la alcaldesa o el concejal quien delegue, dos locales, el grupo municipal socialista y un representante del grupo municipal del Partido Popular y un representante del grupo municipal de Izquierda Unida. Los grupos municipales formados por más de un miembro designarán por escrito en la secretaría dentro de los tres días que siga la adopción de este acuerdo del pleno a aquellos sus miembros que actuará como representante titular en cada una de las comisiones informativas, pudiendo designar a uno o varios suplentes. Las comisiones informativas cerrarán sus sesiones ordinarias con periodicidad bimensual el último lunes del mes anterior en los meses en los que tenga lugar la sesión ordinaria del pleno, los días y horas que fije la alcaldía o presidencia de la comisión, siempre que existan asuntos de competencia para tales comisiones. Nada más.
Vale, aquí queda mira. Sí, vamos a ver en cuanto al primer punto del acuerdo. Quisiéramos trasladar algo como estudiante en relación a la creación de las comisiones informativas permanente, por un lado más tarifa adecuada a su distribución, en la medida que abarcan las grandes áreas de gestión y que también incluye una efectiva comisión especial de cuentas, inclusive con denominación específica, y por otro lado la comisión informativa del control de la contratación. Dicho esto, no obstante, queremos poner de relieve dos hechos. El primero es que nos gustaría conocer la naturaleza jurídica de esta última comisión informativa, es decir, la de contratación, dado que no es lo mismo que se le otorga un carácter permanente o un carácter especial, pues como saben la señora presidenta y el portavoz del Grupo Socialista, el régimen jurídico que se le da por el artículo 124 en el reglamento pues es distinto, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, desde el Grupo Popular y en atención a la legislatura que vamos a iniciar a partir de este momento, queremos hacer una propuesta firme y hemos considerado que este acto es el más conveniente para hacerlo, puesto que se iban a crear estas comisiones informativas. Esa propuesta que queremos hacer es la creación, en este caso sería una comisión informativa especial y no permanente, solamente especial, en cuanto a la urbanización Costa de Madrid. ¿Por qué esa comisión tendría como función principal el estudio y los informes de la situación jurídica, económica y administrativa en la que se encuentra este complejo urbanístico, cuyo carácter especial además conllevaría la extinción de esta comisión toda vez que hubiese cumplido con su función? Desde este grupo municipal creemos que la creación de esta comisión resultaría en esta legislatura necesaria y prioritaria, sobre todo por el espacio temporal en el que se plantea, habida cuenta de que es en esta legislatura en la que el ayuntamiento va a tener que dar respuesta a un problema patente desde hace años. Les recuerdo que no llega a los años cuando esta situación se tiene que regularizar, puesto que cumple el plazo de prescripción de esta urbanización. Eso por lo que en cuanto a las comisiones y en cuanto a la creación de las mismas. En cuanto al segundo punto de la propuesta del acuerdo, que es el incluir en el expediente, entendemos que la manera en la que se han distribuido los miembros de las comisiones desde este grupo en el municipal no guarda el criterio de proporcionalidad que exige la letra B del artículo 125 del reglamento de organización. Porque no, salvo que se tuviera en cuenta, que creo que no es así, puesto que no viene establecido en el expediente, el nivel de ponderación de votos. Y que también entiendo y manifiesto ya que luego tiene sus problemas a la hora de calcularlos. Entonces, como descarto la ponderación de votos, entiendo que el criterio de proporcionalidad que refleja este precepto no se cumple en el número de representantes que estarían incluidos en cada una de las comisiones informativas y ninguna, pero mucho menos en la comisión de contratación. Puesto que en esta misma comisión, a pesar de ser informativa, no sabemos si permanente o especial, se otorga el mismo número de miembros al Grupo Popular que a otras fuerzas políticas, cuando el Grupo Popular tiene un nivel de representación en esta corporación, pues 5 veces mayor. Gracias.
necesidad de hacer una comisión especial. Cuando llegue la fecha de 2017, habrá que determinar cuáles son las responsabilidades o responsabilidades del ayuntamiento, pero yo creo que en este caso cualquier tema, tanto urbanístico como de hacienda, como de cualquier otro aspecto municipal, puede estar englobado dentro de cualquier comisión, porque es una parte más del municipio. Y con respecto a lo otro, seguro que el secretario puede informar con respecto a eso, que comentaba la portavoz del Partido Popular. Es cierto lo que dice Mercedes, de que tiene que guardar una proporcionalidad con los miembros que componen el pleno, y esa proporcionalidad, por supuesto, no tiene que ser absoluta. Entonces también hay la opción, lo que comenta Mercedes, de establecer las comisiones, la ley de 2003 de administración local de la Comunidad de Madrid lo permite, aunque ha habido dudas jurisprudenciales en la materia, pero se puede establecer si el voto ponderado. Pero en principio es simplemente pues dar una proporcionalidad a las comisiones, que no tiene que ser la proporcionalidad exacta. La normativa no lo exige, porque muchas veces no es posible, lógicamente, porque si no sería reproducir los plenos. Y por otro lado, es complicado también la proporcionalidad, pero bueno, ya exige un poco de pleno cuando hay una zona, un grupo municipal de un solo, compuesto por unipersonal, porque lógicamente jurisprudencialmente se considera que ese grupo tiene que incorporarse a todas las comisiones, y entonces por supuesto que no deja de ser proporcional, pero bueno, se pueden buscar otro tipo de proporcionalidades perfectamente.
Pasamos al tercer punto del orden del día, que es acuerdo que proceda sobre el nombramiento de representantes de la corporación en órganos colegiados que sean de con la competencia del pleno.
Bueno, como ya sabemos, hay diferentes órganos de representación en los que el pleno tiene que tener representación y cada partido. Entonces, estos órganos son la Junta Electoral Patronal. Consorcio Sierra Oeste, la Mancomunidad de Servicios Urbanísticos, el Consorcio Turístico Sierra Oeste de Madrid, la Mancomunidad de Servicios de los Pinales, la Mancomunidad Sur y los distintos consejos escolares de centros educativos, para fijar como representante del Ayuntamiento, por la Junta Rectora del Patronato Municipal de Deportes. El representante de la Junta Rectora serán Francisco Javier Sánchez Alonso e Iciar Sánchez Castro, para el Consorcio Sierra Oeste. Titular, Mariluz Lastras Parras. Suplente, Luis Robert Lanas. Mancomunidad de Servicios Urbanísticos. Titular, Mariluz Lastras Parras y Luis Robert Lanas. Y suplentes, Pablo Lastras Ortiz y Félix González Otero. Para el Consorcio Turístico Sierra Oeste de Madrid, titular, Sonia Lechuga Cercas. Suplente, Pablo Luis Lastras Ortiz. Mancomunidad de Servicios Los Pinales, titular, Mariluz Lastras Parras, Alejandra de Luis Blázquez y suplente Mónica Martín Solano y Pablo Luis Lastras Ortiz. Para la Mancomunidad Sur, titular Félix González Otero y suplente Luis Álvaro Lanas. Los representantes de los distintos consejos escolares y centros educativos serán: para el Colegio Público San Martín de Tours, representante Beatriz Jiménez Sánchez; para el Colegio Público Virgen de la Nueva, representante María Nueva Maqueda Muñoz; en la Casa de Niños, representante Carolina Rodríguez Sánchez; y el Instituto Pedro de Tolosa, Beatriz Jiménez Sánchez. Al igual que en la Escuela Infantil de Olivar, que será Beatriz Jiménez Sánchez también. Daremos acuerdo a las distintas entidades de estos representantes.
Maripaz, ¿me quiero mirar?
¿Me quiero mirar con el conveniente? Si nos ha trasladado, solamente queremos dejar constancia de que el conjunto de 11 órganos colegiados en instituciones públicas solo se nos ha otorgado representación en uno de ellos, en el Patronato de Deportes, cuando nos tiene serio la implicación y disposición en las actividades y funcionamiento de todos ellos, pues podría abarcar mucho más dentro de la línea de cooperación y colaboración que el grupo municipal al que me represento pretende tener en esta legislatura, cosa que lamento personalmente e institucionalmente y da margen a ello.
Pasamos al punto número 4 del orden del día. Acuerdo que proceda sobre el régimen de retribuciones y dedicación de los miembros de la corporación. Sí. En el que tengo que añadir que sí, pero traemos una enmienda de la que la señora copia a los grupos de Partido Popular Izquierda Unida. Sí, es una enmienda que matiza algún aspecto que hemos visto a posteriori. En este caso se habla de cuando en el punto primero, cuando se habla de las retribuciones, no se puso, aún si tendría que era de carácter anual, pero bueno, matizamos lo del carácter anual. En este caso, para las retribuciones de media, total media dedicación. Además de añadir un límite de cara a las asistencias, que era para explicar Luis, las retribuciones van a ir en función de las asistencias a los distintos órganos, en este caso plenos, junta de portavoces, como decía hace un momento, y la junta de gobierno local. Pero esta vez establecemos un límite porque se da, como hablábamos hace un ratito, se dan a veces circunstancias en las que, por exigencia del ministerio, hay que hacer muy a menudo plenos. Con lo cual, pues, en aras a mantener una línea y no salirnos dentro de las retribuciones que venía siendo global hasta ahora, establecemos, como digo, un límite de máximo de 12 plenos anuales, ¿vale? Ahora, en cuanto a las cifras, ya pasa a explicarlas, en este caso, el portavoz.
Bueno, como bien ha dicho Mariluz, traemos el acuerdo para fijar las retribuciones a percibir por concejal se ha estimado por parte de alcaldía que las dedicaciones exclusivas sean para la propia alcaldía y para el primer teniente alcalde, y luego corresponderán dos medidas de dedicaciones, una a Pablo Luis Lastras, que llevará el área de nuevas tecnologías integrado en el área de cultura, deportes, festejos, y asumirá la vicepresidencia del Patronato Municipal de Deporte de acuerdo a sus estatutos. Por lo tanto, se considera necesario que para la gestión adecuada de dicho organismo, debido al volumen también de usuarios que tiene, de vecinos, que conlleve esa medida de dedicación. De la misma forma, Alessandra Denis se encargará de la dirección y gestión del ámbito de bienestar social, de participación ciudadana y juventud. Y debido a estos momentos en los que la crisis todavía afecta a ciertos, a bastantes hogares, por desgracia, consideramos que debe ser un área donde se refuerce con la presencia de un concejal con dedicación a media dedicación. Las retribuciones que se estiman para ambos puestos, en el caso de la alcaldesa María Luz Lastras, es una retribución bruta anual de 44.500. Para el teniente alcalde, en este caso que soy yo, una retribución bruta anual de 35.000 euros. Para las medidas de dedicaciones, en el caso de Pablo Luis Lastras, igual, bruto anual 16.800, y ya le saldrá la misma cantidad. Para el caso de las asistencias, se han fijado tres órganos en los que, debido a la asistencia de esos órganos, se percibe una cantidad. Las asistencias a plenos se fijan en 175 euros por sesión. Se crea la Junta de Portavoces como órgano, como he dicho antes, Mariluz, de transparencia y para poner sobre la mesa en reuniones junto con los portavoces de los distintos grupos los temas con los que vayamos a ir a pleno, para tener un mayor conocimiento de ambos temas, pues saber todos los temas y cualquier documentación que requiera a ese pleno. Y la Junta de Portavoces se fija en 350 euros por sesión, y la Junta de Gobierno Local, que se fija en 270 euros por sesión. Se establece, como bien ha dicho Mariluz, un máximo retributivo por asistencia a plenos de 2.100 euros que correspondería a 12 plenos por concejal.
Necesitan
una atención en la actividad política pues mucho más permanente. Esto nos lleva a pensar que la distribución de cargos del gobierno retribuidos no se ha determinado atendiendo exclusiva y preferentemente a la gestión del área, sino atendiendo a las circunstancias personales y laborales de sus titulares, lo que no creemos que esté de acuerdo con el principio de la gestión pública. Por otra parte, advertimos que aprovechando el cambio legislativo al que ya me referí anteriormente, operado por la ley del 2013, la propuesta que se nos plantea supone, en definitiva, una merma en las asignaciones del resto de los miembros de la corporación, es decir, de aquellos miembros que no estén tan en su tiempo completo o bien a tiempo parcial, que solo tenían 4 concejales. La práctica notada que esa atribución mensual regular es mínima, de conformidad con la ley de racionalización, ha sido mantener las compensaciones de los concejales a través de las asignaciones a plenos. Aunque no lo pone expresamente, yo entiendo del acuerdo que se prevé que se harán plenos ordinarios cada 2 meses, es decir, meses impares, y plenos extraordinarios meses pares. Pero claro, eso no se puede garantizar y tampoco se ha acordado de esa manera y en función de la actividad de la corporación municipal, por lo cual no podemos garantizar la asignación que tenían hasta ahora los concejales que no tienen esa dedicación exclusiva o que no tienen esa dedicación parcial. En este sentido, y considerando todo lo anterior, el reparto de las cantidades que se nos proponen, considerando la periodicidad que acabo de hacer de las sesiones, pues no es suficiente para los concejales, salvo para los concejales de la Junta de Gobierno Local, que si entendemos que esa Junta de Gobierno Local se produciría con mayor facilidad, por lo tanto sí tendrían derecho a esa asignación. Aparte, en las asignaciones que quizá hubiera sido mejor, o por lo menos desde este grupo político, como habíamos entendido, como más aceptable establecer asignaciones a plenos ordinarios de un importe mayor y establecer asignaciones a plenos extraordinarios de un importe menor, pero siempre garantizando la asignación mensual que tenían los concejales en la legislatura anterior y que se ha mantenido, repito, en muchas corporaciones de nuestra comarca. Además, se ha olvidado la distinción que se hacía hasta ahora entre la labor que desarrollaban los portavoces de grupo y la labor que desarrollan los concejales, entendiendo que la labor de unos y de otros pues obviamente es distinta en las sesiones plenarias. También entiendo, aunque no lo dice expresamente en acuerdo, que esta distinción o esta falta de distinción entre portavoces y concejales se quiere salvar con una asignación a asistencias en las juntas de portavoces, entiendo yo. Pero claro, esa junta de portavoces, me alegra que antes la señora presidenta haya dejado constancia de que será una periodicidad mensual, pero hasta ese momento no teníamos constancia de esa periodicidad ni tampoco se ha constituido todavía la junta de portavoces. En conclusión, creemos que esa adaptación legislativa que se pretende a través de este acuerdo que se nos propone pues supone una merma en la compensación económica del trabajo realizado por los miembros de la corporación que no tienen una retribución fija mensual, ya sea a tiempo completo o a tiempo parcial, y que el importe de las cantidades fijadas para cada concepto debe ser proporcional a los acometidos que tienen atribuidos, y que este régimen de retribuciones y asignaciones que venimos a aprobar pues no ha sido consensuado verbalmente ni con los grupos ni con los portavoces de grupo. Lo que se concluye que si no aceptamos por lo menos esa constancia de asiduidad o de sesiones plenarias de la Junta de Portavoces, si dejamos en el aire también los posibles plenos extraordinarios que pudiera haber, pues yo de la lectura y con toda honestidad y con todo el respeto, yo de la lectura que veo del acuerdo, lo único que tengo claro es que la retribución del cargo de alcaldía respecto del 2011 hasta el 2015 supone un incremento de 3.000 euros anuales y que la dotación a los concejales, en este caso, caso de la oposición supone una deuda de 879 euros anuales y que además respecto al régimen, o sea, a los concejales que están retribuidos a tiempo parcial, ha subido un incremento de dotación presupuestaria, puesto que antes teníamos uno con 16.800 euros anuales y ahora tenemos dos, lo que supone un 30 y tantos mil concretamente el gasto, con lo cual esta es la conclusión que yo saco, salvo que hiciéramos constancia de esas sesiones plenarias o incluso una asignación distinta a plenos ordinarios y a plenos extraordinarios. Nada más.
Bueno, varias cosas. Con respecto a las medidas de habilitaciones, lo he explicado antes, consideramos que son áreas fundamentales para la vida municipal. De hecho, una de las concejalías más importantes puede ser la de deporte por el volumen que tiene, ya no solo presupuestario, sino también de usuarios. Y debido a las circunstancias socioeconómicas de muchas familias, consideramos que la de bienestar social debe tener un peso importante y tener una persona dedicada por la mañana en el ayuntamiento para atender a toda esa gente que requiere esa ayuda. Con respecto a los extraordinarios y ordinarios, no, la importancia de nosotros no depende de los temas a tratar, sino de la convocatoria, de la fecha que se haga. Entonces, este cálculo se ha hecho en base ya no solo al último mandato, sino a anteriores, y se ha determinado que más o menos han sido unos 14 plenos anuales los que se han llevado a cabo. Sí que ha coincidido en muchos casos que eran mensuales, y en otros casos puntualmente ha sido dos un mes, otro un mes, o sea, dos meses un pleno y al siguiente mes no hay ninguno, pero ha sido escaso meses. O sea, yo creo que la retribución sí que van a ser mensual, porque teniendo el histórico de plenos con el que hemos estado trabajando la propuesta, sabemos que hay un pleno mensual mínimo. La Junta de Portavoces se hará antes de cada pleno mensualmente y eso garantiza que el cargo de portavoz, que es cierto que conlleva mucho más trabajo, pues tenga una retribución mayor que el resto.
Salen exactamente lo que se percibió por cada uno de los concejales de
quiero decir, del sistema de concejal, en el año 2014. Eso vamos, es algo que se puede comprobar en cualquier momento. Y sí que es verdad que hay que establecer esa distinción de portavoces para eso, con un motivo, como ha dicho bien Luis, esto para hace un momento, con un motivo de tener ese contacto más continuo y de esa obligación en cuanto a portavoces, y con motivo también de transparencia que nos viene muy bien a todos, se crea esta junta de portavoces, por la que además se retribuye, en este caso, a los portavoces, a los de la oposición. En este caso, el portavoz del gobierno, Luis, tiene dedicación exclusiva, no va a tener ningún tipo de remuneración por esa junta. Y por lo demás, sí, ocurre igualmente con la junta de gobierno. La cifra que aparece aquí es la que corresponde en la base de la junta de gobierno que se ha celebrado en la periodicidad que sean 15 meses, para que sea exactamente, o no es exactamente igual, ya digo, puede ser un centímetro, unos euros arriba, abajo, a modo de redondeo, para que no salieran las cantidades un tanto raras. Pero está basado todo en las remuneraciones del año 2014. Así que si no hay ninguna intervención más, parece, pasamos a votar. Bueno, sí, tenemos que ir acostumbrando todos. Como añadimos una enmienda, pues tenemos que primero hacer una redacción del acuerdo con la enmienda. Así que votos a favor. Del acuerdo con la enmienda. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Y abstenciones? Vale, muy bien. Pues seguimos con el último punto de orden del día. Pues sí. Es el apartado 2, control y fiscalización de los órganos de gobierno. Punto quinto, conocimiento de la resolución de cada alcalde en materia de nombramiento del teniente de alcalde, miembro de la comisión de gobierno, si debe existir, y presidente de las comisiones informativas, así como las delegaciones que la alcaldía estime oportuno conferir. Bueno, nos encontramos en este pleno que no ha habido comisión previa, con lo cual, pues, este tipo de información ahora mismo tenemos que facilitar copia a los grupos. Como alcaldesa, en este caso, María de las Chaparras, y luego tenemos como miembro de la Junta. Yo voy avanzando mientras. Y como miembro de la Junta Local y de teniente de alcalde, el orden que aparecen designados y las siguientes concejales de la corporación son Luisa López Lanas, como primer teniente alcalde, Sonia Lechuga Cerca, segunda teniente de alcalde, Félix González Tupero, tercer teniente de alcalde, y Mónica Martínez Solano, como cuarta teniente de alcalde. El régimen de las sesiones de la Junta va a ser el segundo lunes de cada mes a las 13 horas y el último jueves de cada mes a las 19 horas. Y previamente a la realización de dichas sesiones se realiza la sesión constitutiva de la misma especie de día siguiente a la presentación del presente decreto de conformidad con establecido en el artículo 112 del Real Decreto. Corresponde a la Junta de Gobierno Local, además de la asistencia permanente al alcalde y en ejercicio de sus atribuciones y las atribuidas por delegación y al pleno, las siguientes competencias que se delegan. Y en este caso, pues, hablamos de que hemos tratado de delegar en la Junta lo posible de cara a la operatividad del funcionamiento del Ayuntamiento. En ese caso, digo, con las competencias como órgano de contratación respecto a los contratos de obras de suministro, servicios, gestión de servicios públicos, contratos administrativos especiales y los contratos privados cuando su importe no supere el 10% de los recursos ordinarios del presupuesto, ni en cualquier caso la cuantía de 6 millones de euros, incluidos los de carácter plurianual, cuando su duración no sea superior a los 4 años, siempre que el importe acumulado de todas las anualidades no supere ni el porcentaje indicado, recibido los recursos ordinarios del presupuesto en el primer ejercicio, ni la cuantía señalada en los siguientes casos. Cuando su importe sea superior a 50.000 euros en los contratos de obra y su importe sea superior a 18.000 euros en el resto de contratos. La adjudicación de concesiones sobre los bienes de la entidad local, salvo los casos de cuya competencia le se atribuye al primer teniente de alcalde, y existe de bienes, inmuebles y derechos sujetos a la legislación patrimonial cuando su valor no supere el 10% de los recursos ordinarios del presupuesto y el importe de 3 millones de euros, así como la enajenación del patrimonio cuando su valor no supere el porcentaje ni la cantidad indicados. Todas las tasas del gasto correspondientes a los contratos en los que actúe como órgano de contratación, cuya competencia originariamente corresponde a la alcaldía, de acuerdo con las normas de aplicación. Y se exceptúan las fases correspondientes al reconocimiento de obligación, ordenación de pago y pago material. Aprobar la oferta de empleo público de acuerdo con el presupuesto y la plantilla aprobada por el Pleno. Aprobar las bases y convocatorias de las pruebas para la selección de personal y para los concursos de provisión de puestos de trabajo. Aprobación de los proyectos de obras y servicios cuando su competencia sea competente para su contratación o concesión y estén previstos en el presupuesto. Y por último, la presente delegación comprenderá también la resolución de los recursos de reposición contra los actos dictados en el órgano delegado o cualquier otro recurso que pudiese ser susceptible de delegación contra los citados actos. Esto en cuanto a las juntas de gobierno. Y aquí, bueno, aquí voy a hacer un resumen, ya es conocido por todas las delegaciones que se han hecho en cuanto a la concejalía se refiere. Y bueno, en este documento lo que se trata es de especificar de una manera lo que son delegaciones generales y delegaciones especiales, lo que corresponde a cada una de las concejalías. Si quiere, por ejemplo, esto verá que puede resultar un poco largo e incluso aburrido en algún momento, decir que bueno, pues se ha tratado de centralizar cambios, digo, a lo que se venía haciendo en el régimen sancionador para concejal va a llevar el régimen sancionador que le corresponda dentro de su área, lo que no, antes estaba más centralizado todo en Hacienda, pero bueno, pues podía darse el caso de no tener conocimiento en algún momento, pues una sanción, pues se me ocurre por algo tema de medio ambiente o cualquier otro motivo. Entonces hemos tratado un poco de distribuir cada uno que sea que lleve su régimen sancionador. Y por lo demás, pues bueno, las competencias propias que le puedan corresponder lógicamente por concejalías, que bueno, pues si hay alguna duda, pues tendremos la oportunidad a partir de ahora de poderlo hablar y aclarar. Bueno, pues por otra parte tenemos la composición de los grupos. En este caso en el grupo del Partido Socialista. Se designa como portavoz a Luis Orbelanas y Sonia Lechuga Cercas como suplente. En el caso del Partido Popular, como portavoz va a ser el jefe estatal de Bocarba como suplente María Estrella San Antonio Yuste. Y en el caso de Maripaz Manzano, pues la toca todo. Maripaz hace de portavoz y se supera ella misma. Así que esto es un poco a grandes rasgos, pues todo lo que conlleva este primer pleno, ¿no? En el que se organiza y nos ponemos todos a trabajar para conseguir los logros que nos hemos marcado. Así que, sin más, voy a hacer un pleno extraordinario, no cabe, no ponemos preguntas. Se puede decir que levantamos la sesión.